Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, son las 9 de la noche en punto. Y luego de esta introducción musical a cargo de Samuel Martínez y el grupo Huasteco de San Luis Potosí, han escuchado ustedes esta versión en guapango, en guapango jazz de Belachao, en esta interpretación especialmente elaborada para usted que nos escucha, una versión expresamente organizada así por... ejecutada con arreglos de Samuel Martínez y la ejecución de Samuel al piano y el grupo Huasteco. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta noche, gracias por acompañarnos. Qué buena versión, bella música, dice Mar Am. ¿Qué dice aquí? Ahí están las vías del tren donde jugaba Julio, dice Julián Falcón. Bueno, pues muchas gracias. Excelente arreglo, Samuel, dice Mima Cantora MX, Gladys Bautista. Excelente entrada musical. JGDFGK. Con esta música se siente uno como si escuchara una estación radiofónica de jazz. No es que me queje, yo nomás digo. Qué bellas imágenes y qué lindo se escucha el Belachao, dice Carmen Núñez. Pues ahí lo vamos a tener como una forma de... de quienes llegan temprano a esta transmisión, que vayan teniendo la oportunidad de escuchar esta pieza que tenemos registrada ante los derechos de autor para que no haya ningún problema y que estamos poniendo una versión. Tuvimos dos versiones, una está en una A3, una versión diferente, y esta que tenemos aquí en esta ocasión. De todo aquí a Mir García Villalpando, es que quería ver esta, que dice Ricardo Becerra, Julio, el PAN trae un cagadero en Guanajuato, órale. Pepe Hernández Hernández, Julio, ya te propusieron como moderador para uno de los debates para la elección a la presidencia. No, Pepe Hernández Hernández, y aprovecho la pregunta para entrar ya en materia de algunos de los temas de este día. La verdad es que me está llamando la atención la manera como se están procesando algunas de las decisiones respecto a la conducción de estos debates. Me llama la atención que la comisión correspondiente y el INE, pues en lo general, esté recurriendo a personajes expresamente relacionados con el tema televisivo y sobre todo con los espacios más tradicionales de estas televisoras abiertas. De las televisoras abiertas que, como usted sabe, son fundamentalmente Televisa, Televisión Azteca, Imagen, como televisión abierta. Me llama la atención porque está usted viendo ya lo que se está planteando en cuanto a las objeciones a la participación de Manuel López San Martín como uno de los moderadores del primer debate presidencial. he expresado ya mi reconocimiento al trabajo serio y moderado de Denise Merker en Televisa. Creo que es todo un logro el poder mantener una postura como la de Denise Merker en un aparato de comunicación y de manipulación mediática como ha sido a lo largo de su historia Televisa. Bien por Denise, pero eso no quiere decir ni que es un intento de lavado de cara o de olvidar lo que ha significado en la distorsión de la percepción nacional sobre la política y los hechos públicos de parte de Televisa, que durante largo tiempo fue aliada al servicio expreso absoluto de los intereses de los gobiernos priistas, particularmente también los panistas, pero que constituyó uno de los principales frenos a los procesos democráticos de nuestro país, sirviendo como vocero de las indicaciones y de las expresiones que provenían de los poderes públicos de aquellos momentos. Papeles desastrosos, los reprobables históricamente, los cometidos por personajes como Jacobo Zabludowsky, que en su última etapa como conductor de un programa en Radio Centro, solo radiofónico, pues dio muestras de apertura y de una mayor pluralidad, pero creo yo que de ninguna manera esa conversión de final de tramo pudiese significar un olvido o un lavado de culpas de lo que fue la figura de Jacobo Zabludowsky, el vocero del sistema, el dedicado a convalidar lo que el sistema requería, a señalar, a infamar, a calumniar, a acomodar la información en contra de todo tipo de movimientos progresistas, populares o sociales que buscaran cambios en nuestro país. Ese fue Jacobo Zabludowsky. Que al final haya habido esa etapa en Radio Centro, que muchas de esas anécdotas las conocí cuando fui director editorial hace ya 5 años en Radio Centro, pues eso no cambia las cosas de fondo. Entonces, bueno, y por otra parte, pues lo que se está impugnando, que es el nombramiento de López San Martín como moderador, debido a esta expresión que no es periodística, sino de una absoluta volcadura de hiel y de insulto contra un personaje como Hugo López-Gatell, que puede ser analizado y juzgado críticamente desde un punto de vista periodístico, científico, político, pero lo que escribió López San Martín respecto a López-Gatell, pues me parece a mí que no muestra una postura periodística, sino un estado de ánimo exacerbado, envenenado en contra de la administración pública federal actual, a cuyo presidente López Obrador lo señala López San Martín como alguien que se dedica a buscar en la basura, es decir, el presidente de México recurre a la basura y de la basura extrae a López-Gatell. Híjole, qué figura y qué expresión que creo que no corresponde a un ánimo periodístico, a una postura periodística de análisis, de debate serio y respetable. Pero bueno, ahí está todo esto. Hoy he leído en las redes sociales varios comentarios que señalan algo que me parece fundamental. Usted, bueno, el señalamiento de que si una de las partes que van a estar dentro de un debate considera que uno de los moderadores no merece su confianza y hay una expresión pública de rechazo a la postura de ese moderador, lo que debería hacer cualquier moderador es decir, ¿saben qué? No me va la vida en este asunto, si una de las partes está inconforme, me retiro y se acabó. Pues ¿cuál es el interés, la desesperación o la obsesión por estar ahí? No está de más recordar lo que ha sucedido con el caso de Signalab, que fue originalmente planteado como la instancia técnica y académica que debería de procesar las preguntas para este primer debate presidencial. Se objetó a Rosana Reguillo como directora de Signalab, hubo objeciones y Rosana Reguillo dijo, con permisito, me retiro, me hago a un lado, Signalab que siga adelante, que siga el proceso como estaba, y yo, Rosana Reguillo, me hago a un lado. Me pareció una postura no solo decorosa, sino digna, digna de decir, bueno, pues ¿saben qué? No hay por qué estar ahí. Imagínense que se llegue a un debate con el estigma y con el señalamiento de que uno de los debatientes, uno de los participantes, considera que se es impropio el que ese moderador esté ahí y que se considera que no hay la credibilidad y la confianza profesional. Bueno, pues ¿cuál es el asunto? Adiosito y san se acabó. Pero no, no y no. Me parece a mí que López San Martín debería de leer este tipo de expresiones y asumir una postura decorosa y digna y decir, no hay necesidad de que yo siga adelante. Sin embargo, él ha dicho que él va a estar en el debate y que adelante. Y la presidenta de la comisión encargada de estos temas de los debates presidenciales ha dicho que no procede la solicitud de Morena y otros partidos de retirar la condición de moderador para este personaje que hemos mencionado, debido a que el plazo para hacer las objeciones ya venció muchos días atrás. Me parece que es una postura que no resiste la mínima revisión jurídica. No puede ser que una decisión que se tomó en tales circunstancias no pueda ser objetada en un trayecto político siempre accidentado, siempre azaroso, siempre susceptible de interpretaciones y de hechos que alteren lo que originalmente se programó. No veo yo por qué no pueda hacerse una objeción en cualquier momento en el que cambien las circunstancias que originalmente permitieron que se extendiera ese nombramiento, en este caso a López San Martín. Pero bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Pero le decía que me llama la atención este tema de los moderadores porque se ha anunciado que para el siguiente debate presidencial se está proponiendo ya, se está anunciando a ciertos personajes del mundo también del manejo audiovisual, y me llama la atención que no se opte o no se busque también a representantes de la irrupción de las redes sociales. Y no hablo ni de este programa ni de otros que puedan tener una definición profesional y periodística y cívica muy definida. No, hablo de otros programas que pueden ser considerados de redes sociales, de internet, que tienen fuerza y presencia, pero pareciera que la irrupción del periodismo en las redes sociales no está siendo considerada en este INE que pareciera anclado en las visiones del pasado. Es decir, el tipo de moderador acostumbrado en otras ocasiones. Entonces, pues ahí está este tema. Por otra parte, se ha anunciado que Elisa Alaniz y Juan Manuel Jiménez van a moderar el segundo debate por la Ciudad de México, referente a la Ciudad de México. Le doy este tema primero, antes de decirle que también está designado ya para el primer debate, para el segundo debate presidencial, se está mencionando, entre otros, a Alejandro Cacho. La verdad es que no me parece que Alejandro Cacho represente ese espíritu de cambio en la sociedad, en el periodismo. Me parece que es un personaje inscrito en el antiguo esquema del periodismo. Y como diría Alfredo Jalife, no me hagan hablar más respecto a este tema. Simplemente dejo dicho que a mí me parece que Cacho es representante de ese viejo, viejo periodismo con todo lo que ello implica. Entonces, bueno, pues así está ese tema. Va también Adriana Pérez Cañedo, que es una conductora respetada, seria, profesional. Qué curioso, por ejemplo, que estemos, no curioso, pero estamos señalando como susceptibles de una conducta apreciable en términos profesionales a dos mujeres conductoras de programas. Adriana Pérez Cañedo, que lo ha sido largamente en Canal 11, en radio y en televisión públicas, y en otras estaciones de particulares de periodismo por firmas particulares, pero pues a mí me parece, digo, bueno, Alejandro Cacho, como que en qué parte de este proceso de cambio, de renovación, de regeneración entra. Luego para el primer debate presidencial, para el primer debate presidencial, perdón, para el debate correspondiente, para el segundo debate entre aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se está anunciando a Elisa Alanís y a Juan Manuel Jiménez. Debo decirle que yo aprecio en absoluto, aprecio el trabajo de Elisa Alanís, que no solo ha sido conductora, que no solo ha sido conductora de programas de televisión, de radio, sino que ha sido también alguien que se ha especializado, que tiene maestría en cuestiones de asuntos públicos, maestría con mención honorífica en análisis político y medios de información en el TEC de Monterrey. Realizó estudios de maestría en relaciones internacionales en la UNAM y se graduó con honores en la licenciatura en ciencias de la comunicación. Ha trabajado en muchos lugares, Canal 11, Canal 40, con aquel Canal 40 famoso, en TV UNAM, Canal Judicial, en fin, y actualmente estuvo en el Universal TV y ahora está en Milenio TV. Me parece que es una periodista muy hecha, muy consistente. No niego una relación de afecto amistoso que tengo con ella, hay que decir las cosas como son. Y por otra parte, Juan Manuel Jiménez, leo que dio inicio a su carrera profesional en Azteca, Jalisco, luego formó parte de Proyecto 40 como corresponsal de Nueva York, Canal Azteca, Canal 40, ¿por qué esta recurrencia o insistencia a llevar personajes de Canal Azteca o del Grupo Azteca o del Grupo Salinas? No lo sé, simplemente lo menciono. Bueno, pero voy al tema principal que hemos anunciado en esta ocasión. Es un tema que creo que va más allá de lo que aparenta. Así lo planteo en la columna Astillero que puede usted leer en la jornada, en mi columna Astillero, este miércoles, tanto en la columna, en la jornada, como en otros medios de comunicación. Desde ayer conocí, empecé a analizar el tema de la reunión que tuvo el domingo pasado Santiago Taboada, el candidato de la coalición PRI-PAN y lo que queda del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque fue una reunión con un grupo de personas relacionadas con el llamado Sindicato Libertad, un sindicato verdaderamente peculiar. El nombre correcto es Confederación Libertad de Trabajadores de México, pero todo el mundo lo conoce como el Sindicato Libertad. Bueno, digo, pues francamente, en uno de estos días, bueno, ayer, ¿para qué le doy vueltas? Ayer estaba platicando en la noche con alguien sobre este tema y le decía, pues a mí me parece que el Sindicato Libertad es un sindicato mafioso, con todo y que parezca redundancia. Lo digo ahora porque es evidente que la propia Clara Brugada y Claudia Sheinbaum y muchos morenistas y antes perredistas, pues se han reunido con una bola de sindicatos semi-mafiosos, clientelares, cuyos líderes canjean candidaturas a diversos cargos por, bueno, simplemente pues Morena tiene ahora al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, lo tiene como candidato a senador, digo, pues para no ir tan lejos. Digamos que hay un cierto nivel en el cual esos sindicatos organizan actos masivos, obligan a su gente a ir a esas reuniones, sacan banderolas, matracas y dicen apoyar al candidato en turno a cambio de algunos, de impulsar ciertas cosas legales y normalmente de canonjías y beneficios para sus líderes. Bueno, pero en el caso de este sindicato Libertad y lo que significa en el contexto de lo que está pasando en la Ciudad de México, de tanta violencia destructora de propaganda y de violencia física contra activistas y brigadistas de Morena, cobra una situación muy especial de la cual, como le digo, desde ayer comencé a tomar nota. Porque esa reunión de Santiago Taboada tiene indicios muy preocupantes y que se inscriben en esta evolución violenta en la Ciudad de México.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Chico, trataré de explicarme un poco más. Ahí, sobre todo, y los menciono, le decía pues que el propio Mario Delgado dijo hoy en conferencia de prensa, acompañado de Ernestina Godoy y de Sebastián Ramírez, ya sabe usted, que Ernestina Godoy fue fiscal de justicia de la Ciudad de México y Sebastián Ramírez, dirigente del Comité de Morena en la capital del país, presentaron informes donde hablaron acerca de esta reunión en Tláhuac de Santiago Taboada con miembros del sindicato Libertad. Este sindicato acusado de varios delitos y sobre todo su líder, Hugo Bello, que incluso fue encarcelado en agosto de 2020. Ernestina Godoy, que ahora busca la candidatura, que ahora es candidata al Senado de la República, dijo que no puede dar mucha información acerca de estos temas, pero que la gente tiene que enterarse de cuál es realmente este candidato del frente opositor y lo que implica todo esto. La reunión en la alcaldía Tláhuac fue realizada con este sindicato Libertad y bueno, ahí se dio toda esta información. Déjeme decirle lo que está publicado. Particularmente hay una nota de proceso elaborada en 2020 por Rosalía Vergara, que dice acerca de Hugo Bello Valenzo. Se le vincula con grupos criminales que operan entre la ciudad y el Estado de México a través de sindicatos nacionales y estatales en 20 entidades. Creó esta Confederación Libertad Trabajadores de México y a este líder se le ha acusado de extorsiones, robo, asesinatos, despojo, invasión de predios, amenazas, golpizas y cobro de derecho de piso, principalmente en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Coyoacán, además de uso de la violencia para conseguir contratos colectivos de trabajo y atacar a empresarios, repartidores de agua potable en pipas y transportistas. También se le han atribuido operaciones con dinero de procedencia ilícita, por lo que sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. El 11 de septiembre de 2018 se publicó Que la PGR había librado orden de aprehensión contra Hugo Bello Valenzo por tener bajo su control a un grupo de sicarios. Supuestamente sus sujetos tenían la orden de atacar a miembros de su propio sindicato para chantajear al gobierno y a la Fiscalía General de Oaxaca y evitar la captura de su líder estatal en Oaxaca, Juan Luis Villaseca, acusado de extorsión, portación de arma y lesiones. De todo esto se ha dado cuenta el 25 de noviembre. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprendieron a dos muchachos de 16 y 18 años que habían sido levantados, torturados, baleados y abandonados en calles de la alcaldía Tláhuac. Uno de ellos, mal herido, confesó ser el autor material del ataque contra un alcalde. Ahí hubo cartulinas con mensajes dirigidos a el sindicato. Como esto, muchos prendieron fuego en otro incidente a dos pipas que tenían logotipos de esa Confederación de Trabajadores de México. En otra ocasión, sujetos que dijeron ser miembros del sindicato Libertad se presentaron en una plaza comercial de la alcaldía Gustavo Amadero a presentar una cotización para surtirles agua. El administrador se negó y días después impidieron al proveedor de la pipa de agua que descargara en la plaza, golpearon al chofer y dañaron otros vehículos. Así puedo seguir altamente comentándole acerca de todo esto de lo cual se ha acusado a este personaje, Hugo Bello Valenzo. ¿Qué le digo acerca de lo que implica o lo que significa todo ello? Significa que de pronto Taboada está abriendo la puerta. Miren, Arturo Cano, nuestro compañero que está precisamente mañana miércoles, estará en la mesa de periodismo, escribió una nota en La Jornada en agosto de 2020, cuyo título es "Su verdadero talento, formar grupos de golpeadores al servicio del mejor postor". Gozaba de nexos con altos funcionarios de la Ciudad de México. Se refiere a Hugo Bello Valenzo, originario de Iztapalapa, que fue albañil y plomero, que luego creó este llamado sindicato Libertad. La nota de Arturo Cano dice: la clave de su emporio sindical está en las actividades enlistadas por la Unidad de Inteligencia Financiera: homicidio, secuestro, extorsión y despojo. Y en un ingrediente más, sus relaciones políticas con altos funcionarios de la Ciudad de México y de otras entidades. Durante los sexenios del PAN, el líder acumuló sindicatos y perfeccionó sus métodos de extorsión a empresas. Fue candidato a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito Sinarquista, en 1997. En 2012 aparecía en el directorio de la agrupación política Ciudadanía y Democracia, encabezada por Joel Ortega Cuevas, alguna vez camachista. Bueno, pues en 2014 se mencionó que los membretes propiedad de Bello eran los más señalados como que tenían grupos de choque, pero no les tocaron ni un pelo. En 2019 su nombre apareció en indagaciones del asesinato del alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Como otros líderes fogueados en el sindicalismo priista, Bello se declaró partidario de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ofreció 1 millón de votos. La UIF registra retiros de sus cuentas y las de sus prestanombres por 1,844 millones de pesos. 1,844 millones de pesos. He detallado todo esto para que se tenga en cuenta respecto a lo que puede significar esa alianza explícita de Santiago Taboada, el principal personaje del llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México, con este sindicato Libertad, especializado en asuntos de sindicalismo en materia de construcción, en todo lo que es construcción, y por otra parte, pues en esto de tener sicarios especializados en venderse al mejor postor y la oleada de violencia que se ha ido registrando contra brigadistas de Morena y en destrucción muy violenta de propaganda de Clara Brugada particularmente. No vaya siendo que lo que estamos presenciando es el reclutamiento de grupos de esta índole para tratar de elevar, de llevar a un grado más alto la espiral de violencia que ya se está viendo y que algunos dicen con claridad el hecho de que no es una violencia como la que se acostumbra en los jaloneos, dimes y diretes y demás cosas que se dan entre grupos que tratan de colocar propaganda de un partido o de otro, de un candidato o de otro, y que siempre se dan pues hasta manotazos a veces, mentadas de Mauser y demás cosas, pero digamos que es una violencia relativa más o menos usual. Ahora no, ahora se han detectado expresiones de violencia peculiares, particulares, que están prendiendo focos y alertas en la Ciudad de México. Bueno, pues esto he querido comentarles en esta noche. Les agradezco que me hayan escuchado. Hay muchos comentarios que, bueno, aquí está. Rosario Figueroa dice, qué horror de este sindicato y qué quiere Taguada este sindicato. Dice Sofía Millán, el día de la conferencia en la Ibero con Brugada, mandaron grupos de choque haciéndose pasar por estudiantes de Ayotzinapa. Llevaban palos y bats, quién sabe quién los mandó. Pues sí, Marina Miranda García dice, órale, el tal fulano Bello sí que tiene un historial delictivo, así la realidad de la Ciudad de México. Otro pendiente de AMLO es la limpieza de los líderes sindicales eternos, dice Francisco Javier Franco. Sí, sí, de eso no tengo ninguna duda y lo he dicho varias veces. Adolfo Aguayo, aquí escuchándolo desde Laredo, Texas, ya listo para iniciar mi viaje. Soy trailero y espero la información para la inscripción y cooperar para que siga adelante. Adolfo Aguayo, sí, ya pronto vamos a tener las suscripciones en Patreon para que usted se afilie. Le piden ahí los datos si es que quiere aportar, hacer aportaciones mensuales a nuestro proyecto, y mensualmente le van descontando de la cuenta que usted nos diga o de la tarjeta bancaria, para que nosotros podamos programar algunas actividades y seguir adelante con nuestro proyecto. Es en Patreon. Luis MX, da coraje enterarnos y que estén libres desde el mismo Taboada, indiciado del cártel inmobiliario, ahora ese cártel Libertad de Hugo Bello. Bueno, no se puede esperar nada de la nada bueno, dice Octavio Molina, si la oposición se alía con ese sindicato, son delincuentes a sueldo. Editorial, Marta Olivia López, gran periodista en lugar de la derechanga Elisa Al-Anis. Bueno, así dice por ahí. Dice Here Today, 831, las calles del rumbo de la Merced tienen en el suelo propaganda de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues esto está, miren aquí Frida Kahlo también dice, Marta Olivia López también lo haría muy bien, es muy buena conductora. Híjole, luego ya no sé ni qué hacer con estas. Rabina Gran Tagora dice, de nada sirve opinar en este pseudo chat. Pues nomás porque me regaña Ángeles Guerrero, si no yo a comentarios así le daría, ¿cómo se llama esto que le dan aquí? Bloquear ya en definitiva, pues si le parece un pseudo chat, ¿para qué está por aquí Rabina Gran Tagora? Bueno. Julio, por favor ayúdanos, los animalitos y los árboles de nuestras montañas están sufriendo. Pues sí, lo sé, y todavía va a haber mucho más por aquí. Bueno, pues seguimos adelante. Espacio compartido, dice Sindicato Libertad más Cártel Inmobiliario más Rigoberto Salgado, la combinación perfecta para Taboada. Rigoberto Salgado va por Morena, ya lo sabe, está del lado de Morena, también con un historial que dice uno, ándale, ándale con todo lo que hay ahí. Miguel Prieto Mats, Sindicato Libertad, ¿qué gremios engloba? Sobre todo de la construcción, particularmente. Rosario Figueroa, ¿qué esperar de ese tajuada mafioso, tramposo, junto con los que le apoyan? Ojalá los ciudadanos de la Ciudad de México se pongan las pilas. Hay que revisar la relación que tiene Rigoberto Salgado y el Sindicato Libertad, dice Álgebra. A ver, bueno, pues vamos a ponerle atención. Espacio Compartido, me parece que los de Sindicato Libertad son los que han estado destruyendo la propaganda de Brugada. Bueno, miren, Espacio Compartido, dice acá en la Benito Juárez, muchas de las construcciones están a cargo del Sindicato Libertad. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos avanzando, nos vemos, a ver, aquí, Pepe Hernández Hernández dice, apoyemos financieramente al proyecto Astillero para que se puedan hacer más investigaciones contra los que destruyen el medio ambiente. Sí, así es como, eso es lo que decíamos. Man on Fire dice, el INE se quedó en el almanaque de los 70-80. Andrea Santana dice, Julio, no dejemos que la derecha se apropie de la Ciudad de México. ¿Te imaginas lo que eso significaría? Sí, Andrea Santana, sí, la verdad es preocupante. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en los entretelones de estas broncas internas de Morena y el tipo de candidatos que están presentando y la desesperación que lo está llevando, por ejemplo, a postular a Cuauhtémoc Blanco para candidato a diputado federal de representación proporcional. Ya lo sabe, tranquilita, va en segundo lugar en la circunscripción correspondiente. Lleva de suplente a Sebastián Ramírez, al presidente del Comité de Morena en la Ciudad de México. Y dice uno, híjole, con ese tipo de, ¿se ganan votos? ¿Se ganarán? Suponiendo que se ganen, ¿de veras son para un cambio? Cuauhtémoc Blanco, impune y ahora reciclado en la Ciudad de México. Híjole, híjole, híjole. La verdad es que no le veo, pero pues resulta complicado. Sabina Berman sería una excelente moderadora del debate presidencial, no tengo ninguna duda. Gracias por publicar la verdad, dice Memo Come. Saludos desde Oneonta, Alabama. Falta más participación de la nueva generación de periodistas como Daniela Barragán, claro. Así es, sin lugar a dudas. Bueno, pues esto es todo lo que hay. Muchas gracias. Mañana nos vemos de 1 a 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Tendremos una entrevista muy especial con un académico e intelectual argentino que nos da una visión de por qué cree que en México va avanzando la propuesta de la 4T. Dice algo que a nosotros nos puede resultar, pues a veces muy, muy evidente, muy inmediato, pero híjole, de veras, ¿cómo importa? ¿Cómo es importante una voz desde fuera que nos ayude a entender lo que está sucediendo en nuestro país? Dice precisamente nuestro invitado de mañana, les adelanto levemente sobre el tema, nos dice que pues la clave está en que el presidente de México se dedicó a hacer política, que se mantuvo abiertamente haciendo política, no solo en la administración, encerrado en el trabajo administrativo, sino haciendo política día tras día, los fines de semana. De eso vamos a hablar con Alfredo Serrano Mancilla, intelectual académico argentino, que nos va a dar una visión muy interesante. Y vamos a tener nuestra mesa de periodismo, reportajes, entrevistas y de todo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Por esta ocasión, buenas noches, muchas gracias.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.